una de las actividades destacadas en la agenda cultural de nuestra localidad y dedicada a los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, en las que se va a realizar el próximo sábado en la Biblioteca Pública Municipal. La monitora de este taller de lectura con perros es María Molina y la tenemos aquí en los estudios de Antena Joven para que nos dé toda esta información sobre esta innovadora actividad. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días.
A ver, esto ya va a formar parte de mi cosecha.
Vale.
Para definir un poco a María, pues os puedo adelantar que es una cuatropatera hasta la médula, muy comprometida en todas las causas que tengan que ver con la protección y con la defensa de los animales y del medio ambiente. Además, también pues ha hecho de la docencia una forma de vida. Y todo ello, es decir, animales, docencia y formación, lo complementa también por el gusto y por el placer que le da, ¿no? Pues trabajar con niños pequeños. Es como el tándem perfecto, ¿no?
Para mí sí. Para mí la verdad es que sí. A uno de mis grandes pasiones, que son la docencia, los animales, los niños en este caso, hasta los 12 años. Entonces estoy encantada con lo que estoy haciendo ahora mismo.
¿Y cómo surge esta actividad? Porque es totalmente innovadora en nuestra localidad, pero también a nivel español, ¿no?
Sí. La actividad esta la lectura con perros, que viene haciéndose desde hace 15 años en los Estados Unidos, viene de allí, de una enfermera. La idea surgió de una enfermera que trabajaba trabajaba en un hospital y vio pues los beneficios que tenía los animales en el tema de relajar, de ayudar a que bajara la presión arterial, de todas estas cosas que sabemos que tienen de buenas los cuando trabajas, cuando compartes, cuando vives con un animal. Entonces ella pensó que un concepto tan fácil como leer a un perro podría ser algo interesante e innovador a la hora de la educación y de fomentar la lectura, de también fomentar la autoestima, porque se busca mucho el fomento de la autoestima, porque muchas veces los niños y los no tan niños tenemos miedo al ridículo, a hacer lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, como es hablar en público. Pues los niños todavía más se trastabillan, les cuesta, sobre todo si tenemos en cuenta que estos chavales, estos niños, se les está haciendo que empiecen a leer unas edades demasiado tempranas, cada vez más tempranas, que todavía no están preparados ni física ni psicológicamente. Se está demostrando que es a partir de los 7 años cuando el niño empieza a poder asimilar bien lo que es leer y lo que es escribir. Entonces, el tener a un perro como aliado a la hora de aprender, de contarle, de leerle a él en voz alta, además sabiendo que el perro lo que va a hacer va a ser no juzgarle, le va a mirar con el mismo cariño, la misma pasión, el mismo amor, respeto que lo haría si lee mal, pues es una herramienta súper poderosa. Además, no se lee en público, no se lee entre varios niños, sino que es un triángulo perfecto entre el perro, el niño y en este caso yo, la monitora, que al final mi papel se queda en relegado a un segundo o tercer plano. Yo estoy ahí para estar en la sesión porque tengo que estar, pero la relación y la magia se crean entre el niño y el perro. Y esto se viene haciendo, ya te digo, desde hace 15 años y dio el salto a España hace 3, cuando Elena Domínguez, la coordinadora de Perros y Letras en Madrid, pues se embarcó en esta aventura. Y bueno, ya estamos en varias comunidades autónomas, estamos en Madrid, en Zaragoza, estamos en La Rioja, estamos en Aragón, en Galicia y ahora recientemente pues las compañeras de Alicante, que mañana presentamos en la Universidad de Alicante, en la sede universitaria, y yo misma como coordinadora de Murcia. Entonces,
¿y hay alguna posibilidad de realizar este tipo de actividades en centros escolares de nuestra localidad?
Pues yo espero que sí, estamos en ello, porque además es una actividad no extraescolar, sino que se mete dentro del currículum, además está recogida por la LOMCE. Lo digo por si hay algún profesor que me está escuchando, que me preguntan, que ya me han dicho varios amigos, yo te quiero en mi centro, yo quiero que estés en mi centro. No es algo extraescolar, no se tiene que pagar aparte, no es algo que es algo como el inglés o como el fútbol o como el karate, no, esto es algo que se inserta dentro del currículum educativo. Y dando muy buenos resultados. Entonces yo espero que sí. De momento ya hay varios colegios en Jumilla que me han pedido que les presente, que les haga una presentación. Hay uno ya muy interesado que creo que si no esta semana, la que viene, hacemos presentación, porque tenemos mucho a la vista para poder entrar. Y a mí me encantaría estar en todos, porque es que todo lo que tiene son todo beneficios.
La mayor reticencia puede ser que algunos maestros digan que los perros no pueden entrar en estos centros escolares, o que algunos niños pues tienen alergia al pelo del perro o cosas así, por poner algo negativo, porque analizas verdaderamente la actividad y todos los efectos son totalmente positivos. positivos.
Pues la verdad es que, Inma, sí que es verdad que ahí ya no solamente, fíjate, ya no los profesores, que también, a mí me han contado compañeras de otras delegaciones que se han encontrado más problemas con los padres. Que es el padre, es que va a entrar un perro, es que se va a morder, es que la alergia, para empezar. Entonces, el tema de las alergias, por ejemplo, en el caso de mi perro, de Pani, que los de pues la gente de Jumilla sabrá cómo es porque lo conocerán.
Eso te iba a preguntar, ¿quién es Pani?
Pani es mi perro. Yo, si los de Jumilla que me veis, me veréis siempre con tres perros, con dos negros y un cocker. Pues Pani es el más alto de los tres. Es un pastor belga que fue abandonado a las faldas del castillo va a hacer ahora en marzo 6 años. Sus compañeros de camada murieron porque las abandonaron todavía con el cordón umbilical. Pani se salvó y lo que iba a ser una acogida de 2 meses hasta que se adoptara, pues se ha convertido en una historia de amor. Y Pani es un perro que a mí me han dicho compañeros y adiestradores y expertos en etología, que la etología es una ciencia que estudia el comportamiento animal. A mí me han dicho que Pani es un perro especial, es un perro que se sale de lo normal porque ha nacido con madera de perro de terapia. Es tranquilo, es equilibrado, le encantan los niños, le encantan los ancianos. Estamos trabajando ahora mismo con personas sin hogar en la Fundación Jesús Abandonado en Murcia y le encantan las personas. Es que tiene, yo creo que si fuera, que, no sé, que si fuera humano sería, no sé, es que no sé lo que sería, un líder nato de estos que te cae bien a la primera de cambio y tiene una conexión y un magnetismo brutal. Entonces Pani es eso, es un mixto de pastor belga, perrito abandonado, de albergue, que normalmente los perros de protectora o de albergue no suelen ser perros de terapia precisamente para evitarles el estrés que supone el trabajar, aunque en España casi todos o muchos de los perros que trabajan en RID son animales recogidos, o sea que demuestran que tienen un algo especial este animal que viene de la calle. Y es un mago. Pani te despierta una sonrisa, es un... No sé, es la caña, yo no puedo decir. Y es que es todo amor. Entonces confío en el 100%, por lo que me preguntabas de los coles. No va a morder nunca, no va a hacerle nunca nada a un perro, a otro niño y a ningún perro. Y las reticencias que pueden haber, es que están en lo que te digo, Emma, está recogido en la LOMCE. Es que yo además
Esto es algo desconocido por muchos.
Por muchísima gente, no lo saben, que si tú te coges la LOMCE, te descargas la LOMCE y te coges el epígrafe, es que estamos recogidos. Es que yo, de hecho, la empresa y nosotros como asociación y empresa nos hemos tenido que dar de alta bajo un epígrafe específico para esto, porque está recogido, igual que el perro tiene todos sus seguros, todas las vacunas, todos cursos de formación, igual que yo que hemos pasado exámenes en España, en Estados Unidos, y es que es una actividad recogida y es que es lo que tenemos que ir haciendo, que la educación, que muchas veces está tan reglada, tan encorsetada, tan a veces yo paso por los coles y les veo cada vez con vallas más altas, con timbres, a mí no me parecen colegios, me parecen cárceles, ya casi no hay jardines, son pistas de asfalto. Lo que hay que buscar es que se abra, los niños que estamos educando son los niños del futuro, y si tú educas a un niño con miedo a un perro, con miedo a un pájaro, lo que contaba el otro día una compañera aquí, en el programa de la radio, también sabéis que llevamos un programa de radio aquí, de que vean con normalidad cómo se mata a un pájaro y que lo vean normal. No es normal. Lo normal es que compartamos la vida con los animales, que no son algo externo a nosotros, lo contrario, son compañeros nuestros. Entonces, las reticencias me han dicho eso, que sean más bien por parte de los padres. Los maestros, un 60%, de hecho, el colegio este que te digo de Jumilla, me han contado que el 90% del colegio del claustro está a favor de este tipo de actividades. Entonces, veremos a ver si hay suerte.
¿Y cómo empiezas con esta actividad? Es decir, ¿cómo empiezas con la formación entre tú y el perro y tú? ¿Cómo se empieza? ¿Por dónde se empieza?
Pues empieza...
Lo que queremos decir es que antes de trabajar con niños hay un trabajo previo, sí, y muy arduo y bastante complicado, ¿no? Y muy debe ser, sí, también muy constante.
Sí. Se empieza realmente de manera intuitiva, porque ya te digo, Pani y yo, por diferentes historias de nuestra vida, yo he tenido la enorme suerte de viajar mucho, de trabajar en diferentes partes de España, y con el perro, pues por circunstancias, el perro me ha acompañado a trabajar con niños, con los primeros fueron con niños autistas, en un pueblo en Toledo, y yo lo llevaba de manera, pues no puedo dejarlo con nadie, os importa que me traiga el perro, bueno, pues el perro hizo magia. el perro consiguió que un niño autista, por ejemplo, pudiera hablar. Bueno, se comunicaba con muy poquita gente y de repente, gracias al perro, el niño consiguió hablar, contar un cuento. Bueno, cosas que yo flipé, que la madre me lo llegó a decir. Nunca había visto esto en mi niño, en Ulises. No se me olvidará nunca el nombre del niño. Luego lo mismo, seguimos trabajando con ancianos, con acompañamiento de ancianos, tanto en Madrid como en Soria, como luego aquí en Jumilla. Entonces empecé a ver que, ostras, las puertas que abre un animal. Con personas sin hogar en Madrid empezó todo porque yo vivía en la Puerta del Sol y él se acercaba a las personas sin hogar que tú por vergüenza, por no tal, no tal. No él, él era ellos, porque también iba con Tristán, abría puertas. Entonces, un amigo mío de Madrid me habló de Perros y Letras, sabía que buscaba trabajo y me dijo, pues ponte en contacto. Hablé con ellos, me dijeron que en Madrid no necesitaban, pero en Murcia sí. Y me mandaron, que es donde empezó todo, un examen, me dijeron, si tú crees que tu perro es capaz de pasar un examen, 25 pruebas súper complicadas. Seguimos hablando, si no, no, porque además es un examen muy caro y es una formación muy cara, donde ¿para qué te vas a gastar el dinero si vas a suspender? Me mandaron el examen.
¿De qué tipo de pruebas se trataba?
Pues pruebas lógicas, básicas de comportamiento, como el típico sienta, el típico quieto o el típico tumba, que fue lo que más le costaba a él, porque yo, como soy a veces muy anárquica a ese nivel, nunca le he enseñado a mi perro a hacer trucos, sí que sabe dar la pata y tal, pero el tumba me ayudó un compañero, un muy buen amigo mío de aquí, mi amigo Sergio, que él y su hija Marina estuvieron conmigo toda una tarde enseñando el tumba y aprendió en una tarde. Es que lo que tardan los perros semanas, el mío aprendió en una tarde. Eso, lo más básico, luego pruebas de presión como que de repente tengas a 50 niños sobre ti acariciándote, haciéndote daño, tirándote la oreja, cómo reaccionaba el perro, porque depende de cómo reaccione, puedes o no puedes, es lo que te puedes encontrar en la biblioteca, en un cole. Pruebas también de relación perro-dueño, porque esto también es muy importante. Cuando trabajamos la terapia, muchas veces no es tu perro con quien vas a hacer terapia, es un perro que tiene el centro con el que te asignan para que tú trabajes. Aquí no, Pani es mi perro, le he criado yo desde los 5 días de vida. Sé si tiene otitis, si le duele un pie, si ha estado jugando por la tarde con mi sobrina, si le gustan más los perros, lo conozco 100%. Entonces eso también es algo importante porque se juzga la relación perro con el dueño. Y pruebas, por ejemplo, petardos, cómo reacciona ante los ruidos, ante las historias externas, cómo puede. De hecho, ese día, el día del examen, se cayó un árbol cerca de nuestro. De casualidad estábamos en el monte. Nos hacen el examen al aire libre, luego en mitad de la ciudad, cómo reacciona ante las multitudes, ante los semáforos, ante las bocinas. Y es que las pasó todas de calle. Entonces, yo vi ese examen y dije, mi perro lo pasa. Digo, me preocupaba más no pasarlo yo en vez del perro. Y empezó así, empezamos a prepararnos, yo además mi inglés es bueno, pero tuve que mejorarlo porque a mí me examinaban en castellano y en inglés, porque aunque el perro y yo aprobáramos en España, si no aprobábamos en Estados Unidos, no éramos equipo RID y aprobamos a mitad de julio, y eso, y empezó así, y en junio por fin nos examinamos en Madrid y aprobamos los dos.
Entonces ya tienes la formación, ya tenías un poquito de experiencia y ahora te quería preguntar sobre... Tú tenías tu proyecto en tu mente, entonces te diriges a la concejalía del Ayuntamiento de Jumilla a trasladarle la idea.
Sí,
la cara que pusieron.
Pues mira, tengo que decir que a Pilar, a la concejala, le encantó la idea. Le gustó mucho la idea. Se quedó así un poco tal, pero tenemos la suerte también de que es animalista, de que apuesta también por cosas diferentes, por cosas nuevas, y eso es muy de agradecer. Y el día que... Pero llevaba prisa. Y quedamos en otro momento. Y el día de la presentación tuve también la suerte de contar con un aliado que yo no me esperaba, que apareció por casualidad, que es Juan Simón, y estuvo presente durante la presentación. Y la cara de los dos era, qué guay, porque les puse vídeos, porque ya os digo, llevamos 3 años en España, entonces hemos trabajado hasta en la Biblioteca Nacional de Madrid. La primera vez que se ha abierto las puertas de esa biblioteca a un perro fue a nuestros perros, a los perros RID. Entonces les puse vídeos de las madres hablando en diferentes colegios de Madrid donde se está haciendo, en bibliotecas, les contaba lo que el perro hace, y era de, sí, vamos, sí. Y a mí me hubiera gustado que hubiera podido estar hoy Pilar, pero no ha podido ser. porque encantada. Entonces hemos quedado que va a ser una actividad de estos tres primeros días, porque también son tipo de actividades que no, que repetitivas pierden fuerza. En cambio, si las hemos, la hemos cogido un poco como esta actividad de otoño-invierno, vamos a probar estos tres semanas en la biblioteca, que salen bien, pues seguramente en noviembre y diciembre se ampliaría.
Entonces, ¿cuándo va a ser? Empieza el día 10.
Empieza ahora el día 10, que alguna gente me ha dicho, ponela esta tarde el EVAPAN y tienes que decir que es por la mañana. Estaba pensado para las tardes, pero creo que ha habido una historia con unos locales del... Me lo han contado un poquito, con unas historias que se han tenido que mover para otras clases, y no ha podido ser las tardes de los jueves, que era lo que teníamos previsto. Entonces va a pasar, estas van a ser tres mañanas, de 11:30 a 1:30, los sábados, el día 10, el 17 y el 31, porque el 23 yo tengo precisamente un curso de facilitación y de temas en Valencia, y me voy a seguir formándome. Y no puedo hacerlo, y además también tiene otra actividad del ayuntamiento y no se puede hacer. Entonces es 10, 17, 30 y 31.
Y entonces es para niños de entre 4 y 12 años.
Sí. Sí.
Habrán muchas personas que actualmente están escuchando la radio y pensarán, mi niña tiene una discapacidad mental, ¿puede ir?
Sí. Sí, porque lo que te digo es que hemos uno de los vídeos que le pusimos a la concejala, que le pusimos a Pilar, fue en un colegio, en el primer colegio. Es también lo que yo quiero, a lo mejor estoy incidiendo mucho en vamos a cambiar la mentalidad, vamos a cambiar paradigmas, vamos a ver que hay otras maneras de... Porque el primer colegio que apostó por nosotros, que apostó por Perros y Letras, fue un colegio donde sean expertos en tratar a autistas. Y el vídeo que les puse a Pilar es que eran niños autistas. Tú no puedes, tú ves ese vídeo y dices, estos no son autistas. Pues son niños autistas. Entonces, niños con dificultades de aprendizaje, niños con una de pequeña discapacidad, pueden. Igual que pueden niños sin ningún problema, que lo que les apetece es leer en voz alta a un perro, porque eso también se lee en voz alta, precisamente por eso, para fomentar la lectura, el no tener miedo al ridículo, el vocalizar mejor, el aprender nuevo vocabulario, entonces todo es en voz alta, el que ellos se vean capaces de, oye, leo bien, o leo mal, o me trastabillo, pues no pasa nada, mira Pani. Cuando se trastabilla un niño, por ejemplo, Pani está entrenado, él o mueve la colita o la pata para decir, hey, para, que lo he entendido.
Y ¡qué entonces, bueno!
Sí, es que es eso, es que Pani está entrenado para eso. Pani el otro día, estando en la fundación Jesús Abandonado en Murcia, leyendo con gente sin hogar, de repente movía la porque él, lógicamente, quien lee, no vamos a decir, el perro lee, vamos a ver, el perro no lee, pero escucha, es el mejor de los escuchantes que puede haber, y nota la cadencia, y nota el ritmo, y nota si cambias o no cambias. Hubo, por ejemplo, un momento en que levantó la patita porque había un usuario que leía muy rápido. Y fue como, espera un segundo, que Pani ha levantado la pata, y es porque no te entiende. No es que no te entiendo yo, la monitora es un mueble al final. Es alguien que está ahí, pero es algo, ya te digo, entre el perro y la persona. Mira, que no te entiende. Y se quedó, y ya te digo, era un señor. No era un niño de 10 años que quieras que no. ¿Cómo? No, vuélvele a leer. Y es que lo leyó más despacito y el perro fue como... Y respiró y se siguió durmiendo. Y es que ellos lo ven, no es que yo te lo cuente y me lo estoy inventando, no. Es que ellos lo están viendo, porque están con el libro... ¡Ostras, qué ha hecho tal! Sí, porque te está escuchando, porque te está... Para, no entiende esa palabra. ¿Qué ha hecho? Se lo explicamos en la... Y le explicas. Y sirve también para que este niño aprenda que la palabra, yo qué sé... no me sé una palabra, yo qué sé... Improperio. Pues sepa que improperio es un... Porque el niño lo explica con sus palabras, se lo explica al perro. Entonces, puede, ya te digo, Inma, para un niño que tiene una dificultad, o para eso, para un niño normal y corriente que quiere leer con un perro y es algo diferente y algo nuevo.
¿Y qué esperas de este tipo de talleres?
Pues mira, lo que espero es que se cambien paradigmas para empezar. Tú sabes que me conoces, que yo soy siempre que busco siempre algo para que esto cambie y mejore. Que se puede entrar un perro en la biblioteca, igual que puede entrar en un colegio. Que los niños sepan que cada vez que se abre un libro se abre una puerta, se abre una ventana a otros mundos, a un mundo de imaginación, que no todo está en los ordenadores, en internet y en las consolas. Que la palabra tiene una fuerza brutal y es así como nos comunicamos el ser humano. Podemos tener todos los medios a nuestro alcance, que al final son las palabras y las miradas, porque también se trabaja mucho la mirada, los que dicen, los que más comunican. Y busco eso, que a conseguir que estos niños, conseguir la alianza entre niño, animal y libro.
Y también para, pues, para que estos niños tengan más conciencia, ¿no?
Exactamente.
De lo importante y de la importancia que tienen estos animales, sí, en general.
Eso lo doy por descontado, que es el decir el tema de la concienciación animal, perdona que te he cortado, lo doy por descontado.
Porque está claro que habrán un montón de niños que en su casa no habrán perros y que solamente pues tendrán contacto con los perros, pues con los de la calle, con los de, sí, familiares y todo eso, y es también una forma, ¿no?,
de
acercar posturas.
Sí, exactamente. Eso es, sí, serían esas tres patas. El también que el niño lo vea como, sobre todo eso, que los vean también, igual que el libro un aliado, pues el animal, ya no el perro. En general, son aliados nuestros, ni son mascotas, ni son comida, ni son algo a lo que pegar una patada, ni son algo innecesario o algo que está aquí porque llegó y ya está. No, son compañeros. Son compañeros de los que podemos aprender cada día algo.
Este tipo de talleres están en auge. ¿Te sientes agradecida y te sientes, pues, ilusionada por ser una tú también de las precursoras de este tipo de talleres?
Yo, a ver, me siento muy orgullosa.
Estáis de que, creando historia, tanto Pani como tú.
A ver, yo ahí, como me emocioné, Inma. A ver, yo me siento muy orgullosa porque es verdad que lo que estamos haciendo en Jesús Abandonado es algo, es un proyecto piloto a nivel nacional. Nadie hasta el momento había hecho de la manera, porque habrá gente que lea con perros y habrá gente que haya hecho lectura en reformatorios o con niños o con autistas, pero no de nuestra manera y no con una metodología y una ética y unos valores como trabajamos en Perros y Letras Read España y Read International, con todos los parámetros de seguridad, de mil cosas que por desgracia otra gente pues no lo tiene, o sí lo tiene de otra manera, no lo sé, pero sí que me siento a nivel de Jumillana, a nivel de maestra, de amante de los animales, sí me siento muy orgullosa también de la gente que está apostando por esto, de Pilar, de Juan, de los niños que se vayan a acercar o de los padres que me están preguntando ya por cómo pueden apuntar al crío, porque es algo diferente, es algo nuevo y para mí eso es abrir una puerta, Inma. Y además un perro que si no lo hubiera encontrado esa persona que lo encontró en la falda del castillo no estaría aquí conmigo y a mí me ha cambiado la vida y para mí es un orgullo y sí, lo agradezco y lo agradezco, no sé si al universo, si a la, no lo sé, sé que es me considero una persona muy feliz y muy afortunada por lo que estoy haciendo. Yo creo que no todo el mundo podemos decir eso de lo que trabajamos.
Yo creo que tú le has devuelto la vida a Pani, pero Pani también te ha dado como esa chispa que tú también necesitabas seguramente, ¿no? Como para intentar pues seguir trabajando en esta línea en la que estás ahora mismo.
La verdad es que sí, porque cuando hace un rato me preguntaban, ¿pero tú qué eres? Y yo siempre digo, soy actriz y maestra. Y ahora tengo a lo mejor que decir, y a lo de actriz ya casi lo quito, porque soy actriz porque lo he estudiado, porque lo llevo en la sangre, porque siempre intento que salga esa pasión mía por el teatro, por las letras, en cualquier cosa que hago, desde hacer un programa de radio hasta pelearme con alguien, pero si a mí tú hace un año o dos me dices, no, vas a estar haciendo terapia asistida con animales, y te digo, venga, Inma, no, que yo quiero. Y sí que es cierto.
¿Cuántas personas pueden acudir, cuántas niñas y niños pueden acudir a este tipo de talleres como máximo?
Pues como máximo nos hemos planteado que como son 2 horas, las sesiones en una biblioteca son un poquito más cortas que en el cole, que son de 20 minutos, bibliotecas suelen ser una media de 15 minutos. Hay gente que me ha dicho, ¿es que eso es poco? Digo, no, no es poco. Estamos hablando de niños que leen 2 y 3 minutos en voz alta, lo normal, o que no leen, de repente ponte a hacerles leer durante 15 minutos. El perro también tiene que descansar, que también es algo muy importante. La pata que te decía, el triángulo es importante, el niño, el perro y yo, un 33%. O sea, si yo estoy malita, no puedo trabajar, no hay sesión. Si el nene está malo, no hay sesión. Si el perro está malo, no hay sesión. Entonces, son 15 minutitos porque se ha demostrado que es la cantidad de tiempo idónea para que la sesión cumpla su función, que es el disfrute, el aprendizaje y el que el niño absorba, asimile y sea capaz de saber lo que está haciendo sin mecanizar. Y hemos calculado, pues más o menos es unos 4 o 5 niños por hora y con descansos, ya te digo, para dar una vuelta al perro, para que el niño también se relaje, para unos 8 niños, el resto de niños, 8 o 10 niños, el resto de niños que vayan viniendo, si vienen, estamos pensando en eso, en que para que no estén esperando de cualquier forma, queremos hacer talleres, queremos que haya, quiero hacer unas actividades de apoyo en la biblioteca con una compañera que me va a echar una mano. Entonces, pero los niños pues serán eso, entre 8 y 10.
Y las madres y padres que ahora mismo estén escuchando nuestra entrevista, ¿dónde pueden inscribir a sus hijos?
Pues en la sé que en la biblioteca ya están llamando. Entonces, acercarse a la biblioteca y preguntar allí, porque ya no sé si están inscribiendo allí o si va a ser en el momento que conforme vayan llegando. Pero yo me dijo el otro día a Pilar, que estuve reunida con ella, que están preguntando ya en la biblio. Entonces, es ir a la biblioteca municipal.
María, te deseamos muchísima suerte en esta andadura, que uh-huh. sabemos que cada uno de tus proyectos, pues poquito a poco y con mucho trabajo, cada cosa que haces la vas bordando. Madre Un saludo mía. También a Pani y también pues eso que... Muchísimas gracias también a ti y especialmente a Pani. Es que me voy a emocionar.
Madre mía, nos vaya par de lloronas, nos falta aquí Maco.
Por ese bonito trabajo que estás realizando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, por Inma, por hacerme la entrevista y muchísimas gracias por todo.